Voy a canalizar al maestro Morganel, ¿sí?
Bien.
Doy las gracias a Eol por estar aquí debido a su libre albedrío. Mi nombre es Morganel. Ya he estado en anteriores oportunidades con ese afán investigador que tanto me apasiona. Como ya dijo el excelso Jonathan en infinidad de ocasiones, el lenguaje es pobre comparado con el concepto espiritual, porque apasiona no es la palabra exacta, porque puede sonar a ser esclavos egoicos de una investigación, y no es así para nada. Simplemente que tomemos apasionamiento como sinónimo de entusiasmo, aunque no sea exactamente así, pero tomémoslo de esa manera. Esto significa que me entusiasma investigar, me entusiasma poder darle las herramientas a otros para que también crezcan, para que se nutran de esa información, para que consigan conocimiento y que después lo puedan aplicar y de esa manera poder crecer también en sabiduría. Porque no se puede crecer en sabiduría si el conocimiento no se aplica correctamente. No podemos elevarnos espiritualmente, como decís vosotros, en el plano físico, si no aprovechamos las lecciones que tenemos. No podemos dar un paso en el camino hacia la luz si nos quedamos sentados a la vera del camino, siempre copiándome del lenguaje físico, ¿no? Y veo que muchas veces aquellos que están en el camino de la luz se sientan a la vera del camino porque consideran que es suficiente con lo que tienen. Se conforman con ese pequeño tesoro, cuando en realidad el camino hacia la luz no es un tesoro. Ya lo dijo el excelso Jonathan en un aforismo: la meta es la búsqueda. Esto significa que tú llegas a determinado nivel, y si te quedas conforme con ese nivel, verdaderamente es porque no has aprendido nada. Tienes que ir con esa avidez en busca de otro nivel, porque la verdadera meta es seguir buscando, o sea, seguir aprendiendo, o sea, seguir elevándote, o sea, seguir nutriéndote. Pero muchos se conforman con determinado nivel. En ese nivel están cómodos. Ese nivel les reditúa, les rinde frutos. Y daría la impresión que se olvidan de ser útiles a los demás. Daría la impresión que se conforman con la meta. Y esa meta no les permite ver la búsqueda, traducido como árbol y bosque, si se entiende la paradoja, ¿sí?
Sí, se entiende.
La meta no les permite ver la búsqueda. Hace poco tiempo atrás, el querido maestro Ronel habló en un plano filosófico de una factoría que tenía superávit de productos que brindaban elevación y que muchos que ponían anexos se quedaban con esos frutos y con eso se conformaban, olvidándose, o mejor dicho, dejando de lado el verdadero origen de la factoría, que es el poder brindar. Coincido con eso. Sabemos que el plano físico es un pozo gravitatorio. Es otra de las frases que a través de ese receptáculo dijo Jonathan. Y sabemos que el plano físico también tiene anzuelos en forma de problemas, en forma de obstáculos. El plano físico tiene necesidades, o mejor dicho, crea necesidades en el 10% encarnado. Y muchas veces esas necesidades son una venda en los ojos de aquel que tiene la mirada lúcida y puede visualizar cuál es su misión. Y esas mismas necesidades producen una niebla que impiden de alguna manera visualizar el verdadero camino. Entonces muchos seres se prestan al conformismo, aún aquellos que tienden la mano, y se conforman. Hoy tendí la mano a dos personas, me doy por satisfecho, he cumplido mi día, y eso me hace acordar, porque estuve muchísimas veces encarnados en este mundo, son tres, a aquellos feligreses religiosos que sentados en un banco han rezado un salmo y ya se han dado por satisfechos con el día. El propio Maestro Jesús, este querido hermano de luz, ha dado tantos mensajes, tantos, y tantos han sido desfigurados, deformados, para beneficio de muchos que buscan su propio bienestar. Y eso es un karma mayor que cualquier acto hostil, el deformar, el desfigurar mensajes que en aquella época se llamaban de salvación de las almas, a lo que hoy le llamamos de elevación del espíritu, porque el espíritu no se salva, el espíritu se eleva. Y puedo leer la mente, porque somos uno, de mi 10% encarnado, y muchas veces se ha planteado el tema.
Sí, así es, muchas veces me lo he planteado.
El tema mayor, querido 10%, de cuando estemos fundidos con el Creador, en el próximo Big Crunch.
Sí, sobre ese particular he estado pensando bastante.
Y lo que tú piensas es cierto. No vamos a llegar en igualdad de condiciones.
Entonces me lo confirmas. ¿Es así?
Sí, lo confirmo. No vamos a llegar en igualdad de condiciones. Porque si no, caeríamos en el error que muchas corrientes religiosas de la actualidad, que utilizan, y sin comillas, utilizan la figura de Jesús para decir, no importa, te arrepientes el último día y te serán perdonados todos tus pecados, adaptándonos a al verdadero concepto espiritual, sabemos que la palabra pecado no tiene cabida en nuestro lenguaje conceptual. Podemos hablar de actos hostiles, podemos hablar de aberraciones, de sujetos aberrados. Y una vez lo dijo el maestro Jonathan, pero es importante aclararlo. Tal vez es más importante hoy, no sé mañana, pero hoy tal vez es más importante aclarar esto, por encima de cualquier investigación. Y mira que yo soy el primero en querer investigar.
Sí, pero concuerdo que aclares eso.
Es como si tú tuvieras, hipotéticamente hablando, un banco donde tienes una pequeña cantidad de dinero depositada, pero hipotéticamente, porque eres amigo del gerente, aún en la vida real, siendo amigo del gerente, esto no pasaría, por eso digo hipotéticamente, pudieras extraer diariamente cierta cantidad de dinero, y extraes, y extraes, y extraes, y extraes, tendrías obviamente una cuenta en rojo gigantesca, una deuda gigantesca, una cuenta en rojo, una cuenta en negativo. Entonces, faltándote pocos días para desencarnar, pones unos céntimos, pones unas monedas, y según el criterio de esta corriente religiosa, el hecho de arrepentirte y poner unas monedas ya te cubre todo el rojo. Algo que en la vida real no es así, algo que en la vida espiritual tampoco es así. Porque para eso justamente están las lecciones kármicas. Si tú has tenido una vida donde has cometido decenas o centenas de actos hostiles, porque fuiste verdugo, un mal emperador, un guerrero temible que no se apiadó ni siquiera de mujeres y de niños, no es porque en esa misma vida de repente le perdones la vida a una joven o hagas edificar un templo, una mezquita, una sinagoga, una parroquia, ya reviertas tus lecciones kármicas. Porque ni sé si tendrás tiempo siquiera en la vida siguiente de revertir esas lecciones kármicas, porque tendrías muchas cosas para aprender: la compasión, la piedad, el entendimiento, la comprensión del otro. Y muchas otras virtudes. Esto con respecto a una vida o a dos vidas. Entonces no es que durante muchos años tú puedes extraer ilimitadamente de esa cuenta y luego depositas unos céntimos y ya estás cubierto. Porque sería jocosamente, irónicamente, como aquellos que cometen un tremendo acto hostil. Imaginaos el que queráis, grave, muy grave, y con una confesión ya estáis cubiertos. Si no fuera tan dramático, sería jocoso tocar ese tema, porque la confesión ni siquiera estás depositando un céntimo. Sería, como se dice vulgarmente en vuestro mundo, una tomada de pelo al padre, que obviamente creería que se la tomarías, pero al fin y al cabo el karma es de uno, entonces no sería ninguna tomada de pelo. De la misma manera, hay entidades espirituales que no acumulan actos hostiles en una vida, acumulan actos hostiles en miles de vidas, porque sus espíritus disfrutan esos roles egoicos de poder, de sometimiento, o sus 10% encarnados disfrutan esos roles de víctima, donde manipulan permanentemente a otros. Y como dijo Jonathan en muchas ocasiones, ni siquiera quieren ser sacados adelante porque les resulta absolutamente cómoda esa situación de manipuladores.
Sí, yo agregaría que hasta dicen que los maestros, ellas, esas personas dicen que los maestros tienen un complot contra ellos. Hasta eso he tenido que escuchar.
Es cierto, porque en muchas sesiones que ha hecho este receptáculo, hubo entidades del plano 2 que se tapan conceptualmente los oídos, o, para que mejor se entienda, bajan su cortina conceptual y no desean ser orientados.
Sí, dicen,
porque sería reconocer.
Tranquilos. Dicen estar tranquilos y no necesitar a nadie, no necesitar ayuda.
Sería reconocer como que sí la precisarían.
Y claro, y eso está impedido por el estado en el que se encuentran.
Así es. Pero sin ser adivinos, porque ni tú encarnado ni yo en el plano suprafísico somos adivinos, pero podemos visualizar la marcha de una humanidad, de varias humanidades en distintos mundos, y sabemos que hay seres excepcionales, sabemos que hay seres que disfrutan y que tienden una mano, sabemos que hay seres que disfrutan y no tienden una mano, algunos por no comprometerse, otros por no querer tener inconvenientes. No son espíritus crueles, simplemente quieren estar en armonía, pero tienen una visión equivocada de lo que es la armonía, porque una armonía sin compromiso es una falsa armonía. Y hay espíritus que directamente viven poniendo palos en la rueda, viven obstaculizando a través de actos hostiles, manipulaciones, lo que fuese, y van repitiendo en cada vida roles similares. Algunas veces he, entre comillas, visualizado, captado, mejor dicho, en la mente de muchos seres encarnados, cuestionamientos, muchísimos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿para qué me voy a preocupar ahora si dentro de miles de millones de años igual voy a estar fundido con el Creador?
Sí, eso lo he escuchado, pero no creo que la cosa sea así.
Y la respuesta es, sí, va a estar fundido con el Creador. Pero hay dos objeciones. La primera, que va a estar fundido no con las mismas cualidades que otro que vivió para el servicio. Y la segunda, que sería una pregunta, ¿no se pasa más hermosa cada vida física tendiendo una mano al otro en lugar de estar inactivo, sin hacer nada, solamente sobreviviendo la vida, agregando más karmas a los que ya tiene, retrocediendo de nivel y luego y esto lo he visualizado, captado, o como él quiera llamar, a muchos seres del plano físico, luego echándole la culpa a otros, o a la vida misma. ¿Soy así porque la vida me hizo así? ¿Soy así porque mis padres me criaron así? ¿Soy así porque mis amigos no me entendieron? ¿Soy así porque mi pareja se fue? Todas las excusas son buenas para justificar actos hostiles propios. Porque les resulta más fácil a sus roles del ego no hacerse responsables. Porque el ego nunca se hace responsable. Y eso me lo ha dictado el propio maestro Jonathan. El ego nunca se hace responsable. El ego no se compromete. El ego actúa. Al fin y al cabo es un rol. Pero como dijo Jonathan muchísimas veces, ese rol no es independiente del ser, no es independiente de la parte encarnada, no es independiente del espíritu. Es el espíritu, es la parte encarnada, que interpreta un rol, pero es él. Porque si se entendiera que el rol de ego es independiente, la persona, el ser encarnado, se tomaría de esa excusa para lavarse más las manos todavía. No. El rol en realidad no existe. Es una representación de la persona. Lo denominamos ego, que muestra varias facetas. Facetas pedantes, porque aquellos que tienen escuelas espirituales piensan que el ego es la faceta pedante. ¡Qué egoico! ¡Qué pedante! Y olvidan, y eso ya lo explicó Jonathan, que hay roles del ego que son absolutamente temerosos, con una tremenda baja estima, transforma al ser en cobarde, incapaz de jugarse. Es poco lo que se conoce todavía de las facetas egoicas, pero no están diferenciadas de la persona. Es la propia persona la que representa esos papeles como si fuera un actor. Y pueden pasar miles de años, y pueden pasar millones de años, y hay espíritus que seguirán cometiendo actos hostiles. Porque utilicemos la coherencia, utilicemos el sentido común. ¿Por qué, faltando poco para el Big Crunch, van a recapacitar? ¿Qué los obligará a recapacitar? Si el libre albedrío existirá hasta el final de los tiempos. Entonces no van a llegar con la misma vibración aquellos que han servido desde el vamos, desde el comienzo, hasta el final de ese universo, a otro que en los últimos 100 años reparó que tuvo miles de vidas de desperdicio. Me parece perfecto que repare y que se dé cuenta, pero el mérito será otro, porque la persona que ha servido en mayor proporción de los actos hostiles que puede haber cometido va a tener esa hipotética cuenta en verde. Y seguirá depositando por placer de servicio, no porque deba. Pero aquel que durante miles y miles de millones de años ha sacado de esa cuenta y de repente deposita unos céntimos, no va a tener el mismo mérito. Se va a fundir con el Creador de alguna manera, pero no va a tener el mismo mérito, no va a tener la misma cualidad. Por eso es importante utilizar el sentido común, utilizar la coherencia cuando se habla de situaciones que pueden ser poco comprendidas. Hay muchísimas cosas que todavía ignoramos, me incluyo, pero justamente por eso tengo ese afán investigador. El afán investigador es porque tengo el afán de saber, el afán de conocer. Como espíritu no me trae ningún rédito más que el gozo de poder tener más conocimiento para poder ser más útil a los demás. Es como si alguno de vosotros, en la profesión que fuese, estuvierais mejor adiestrados, tuvierais un mayor conocimiento, fuerais mejores profesores, mejores cirujanos, mejores carpinteros, y lo que hicieran con amor, lo hicieran como si fuera una obra maestra. Entonces el afán de todo espíritu de luz que se precie de tal es prestar servicio como si fuera una obra maestra, con la salvedad de entender que somos limitados y que somos falibles, aún llegando al grado más alto, somos falibles. Mientras entendamos eso, siempre vamos a entender que debemos ser humildes. Porque el hecho de incorporar en nuestro concepto que tenemos la posibilidad de equivocarnos permanentemente, por añadidura nos hace humildes. Pero reiterando lo que dijo el maestro Rouhanel en otra comunicación, no es útil quien es conformista. No es útil quien toma la gallina al huevo de oro y por esa tremenda avaricia la abre pensando que va a salir de ahí una montaña de oro y se quedó sin nada. Pero bueno, como tiene ese huevito de oro, eso le sirve para esta vida física. ¿Y la vida espiritual qué? Que es la verdadera. En la vida espiritual, ¿qué está sembrando? ¿Suficiencia? ¿Conformismo? A la larga eso se transforma en desidia, porque no hay un crecimiento. Porque hay una fábrica de gallina de huevos de oro. Pero a esas gallinas hay que tirarles maíz, no abrirles la panza, que es lo que hace la mayoría de los terapeutas, lamentablemente. y cada vez estoy percibiendo que hay más, y son contados con los dedos de una mano vuestra aquellos que le dan maíz a la gallina para que tenga pollitos, que a su vez sean gallinas con más huevos de oro, figurativamente hablando. Pero no, como no tienen la capacidad, me corrijo, como no les interesa tener la capacidad de crecer y alimentar nuevas gallinas, se conforman con sacarle el huevo a esa gallina y luego matarla, porque con ese huevo sobreviven, pero no crecen, quedan ahí. Y el día de mañana, habrá nuevas posibilidades. Y esa factoría ya no va a ser útil. Y aquellos que tenían posibilidad de tener nuevas gallinas, podían hacer factorías más modernas, pero no las hicieron. Y con los siglos, esa factoría va a quedar enterrada en el olvido, porque en vez de hacer crecer las gallinas, las abrieron.
Y ha venido ocurriendo eso a lo largo de nuestra historia aquí en Sol 3. Es notable.
Ha venido ocurriendo con técnicas del propio Rouanel a mitad del siglo pasado vuestro. Está ocurriendo ahora con las nuevas técnicas que desarrolla este receptáculo con la ayuda de su tetán Jonathan.
Sí, justamente en eso estaba pensando.
Donde se abre la panza de las gallinas porque lo ideal, cuando varios seres ven que hay un carro pesado, es tomar las riendas y arrastrar el carro, no subirse. Jonathan me conceptuaba hace tiempo atrás de que hay escuelas espirituales que ya llevan más de un siglo y sus adeptos compiten a ver quién es servido en lugar de competir por servir al otro. Escuelas donde enseñan el deterioro, escuelas donde enseñan lo que enseñaron en distintas edades en este planeta, a poner la bota y que otro te la lustre. Metafóricamente hablando, y en distintas escuelas se ve tanta o más mezquindad que en aquella gente común que directamente no se compromete con nada. Es cierto, esa gente es indiferente y eso no está bien, porque el excelso maestro dijo que la indiferencia es el enemigo del amor y no el odio. Pero si a la indiferencia le agregas el afán de personalizar y sacar frutos aunque sean pequeños y con eso conformarte y no crecer, te generas karmas. Porque ni siquiera estás cuidando tu propia gallina. Y lo que es peor, si tienes muchos pollitos, en muchas mentes percibo que fácil sería abrir la panza de la gallina gestora de los pollitos y si los pollitos comieran solamente granitos de oro, ni siquiera tendrían para alimentarse conceptualmente y sucumbirían espiritualmente. Se entiende de la manera que quiero decir. Cada día estamos más conectados, al punto tal de que tú prácticamente captas lo que yo pienso, querido Manuel.
Sí, en estos momentos lo confirmo, estoy captando cada vez mejor y muchas de las cosas que dices, que estás exponiendo en estas sesiones, son conceptos que yo creía solamente míos. Ya veo que son compartidos.
Así es.
Eso lo confirmo, sí.
Y tienes muchos conceptos secundarios que también los compartimos ambos. No solamente el que cada uno se va a fundir con el creador en distintas condiciones, sino que también hoy, en este presente, faltando todavía miles de millones de años para ello, veo que el conformismo, y tú también lo estás viendo.
Sí, ese conformismo lo estoy viendo. Sí.
Es una tremenda rama de la indiferencia. Con la ironía, llamémosle ironía para ser suaves, de que algunos se burlan de los espíritus investigadores, pensando que el investigador es un lírico, pensando que el investigador es un ser que está fuera de este mundo.
Sí.
Muchos se ríen en secreto de ti.
Sí, sí,
y se ríen en secreto de este receptáculo.
Sí, no solamente se ríen en secreto, se ríen en mi cara. Me ha ocurrido eso.
Lo sé.
Varias veces.
Lo sé porque somos uno.
Sí, bueno.
En el caso de este receptáculo, quizá no se le ríen en la cara, pero piensan que la investigación es un es una acción no digo superflua, pero que no tiene la misma connotación de compromiso como otros tipos de servicio. Y eso muestra la dificultad que tienen muchos de entender lo que es el servicio verdadero. ¿Y cuántas facetas hay de servicio? Es más, para concluir, hay tantas facetas de servicio como facetas de ego tienen ellos. Con una gran y notoria diferencia. Las facetas de servicio se pueden ver una tras otra. Las facetas del ego, no, porque se camuflan, se esconden, se disfrazan y hasta son peligrosas porque se pueden disfrazar de servicio. Y eso tú lo sabes y tú lo has pensado, porque sí. Yo soy parte de ti y yo sé que lo has pensado.
Sí, lo he pensado, sí.
Obvio que sí, somos uno. Y esa es la prueba de que esto que digo es real. Porque podría decir muchas más cosas para testimoniar de que somos uno. Pero no tiene sentido en esta sesión porque quería dejar en claro en que muchos seres necesitan esa inyección, no solo de compromiso, sino de deseos de crecer. Crecer no es solamente dedicarse a una función y anquilosarse en esa función. Porque así como hay seres en el plano físico que trabajan en una oficina, y empiezan desde abajo, llevando quizá papeles, y van haciendo una carrera. En el plano espiritual sucede lo mismo. Pero no hay una ambición económica, no hay una ambición de poder. Es el deseo de servir. Y cuanto uno más pueda conocer, más sencillo le será ser útil al otro. Es tan sencillo de comprender, tan sencillo de comprender. Pero visualizo mucha gente que encontró su beta y saben que es una beta pequeña, pero sacan las cuentas y dice: a mí me es útil. Pero esa beta no es una beta real, porque si fuera una beta real, seguramente le sería útil para su economía de vida. Pero cuando hablamos de una beta de conocimiento, para después poder aplicarlo y ganar en sabiduría, siempre hay que ir en busca de otras betas. Y eso es lo que no hacen, se quedan.
Se conforman
con el agravante, y con esto termino, y seguramente esto es lo más importante de todo. Hay tantos que tienden la mano, y cuando un conformista les da la mano, ese que toma la mano del conformista siente la vibración de ese conformista y piensa que toda la factoría es conformista. Y eso es lo grave, porque la factoría quiere seguir creciendo. Y finalmente los conformistas no solo no la hacen crecer, sino que son un lastre.
Sí, son los que ponen el palo en la rueda.
Entonces a veces la máquina tiene que desengancharse de algunos vagones. Espero que con la comprensión de cada decodificador no se me interprete como intolerante. Habló Morganel.
Gracias, Morganel. Muchas gracias por tus precisiones.